Padre, gracias, 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 Señor, por esta tarde, Señor, por este tiempo que nos das. Pedimos tu bendición, que sea un refrigerio esta tarde, Señor, que tu palabra caiga, Señor, en nuestro corazón como rocío, Señor, y podamos aprender de ti, Señor. Enséñanos, Señor, muéstranos tu verdad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien. A la semana pasada, antepasada, vimos el versículo 8 y 9, ¿verdad? Y hablábamos de unos principios que nos decía el apóstol en relación a nuestro comportamiento con los demás, y especialmente con los de la iglesia, que fuéramos de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos y amigables. Aquí en el versículo 10 empezamos y nos dice por qué. Dice, o sea, ¿cuál es el propósito de tener ese comportamiento anterior? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aquí nos habla, refiriéndonos a lo que traíamos de estudio la clase anterior, donde nos dice que cuál debe de ser nuestra manera de ser, de comportarnos y especialmente en la iglesia. Okay. Y aquí hay una intención. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de comportarnos así? Porque todos los que quieren ser amigables, deseando una vida buena, aquí vienen algunos aspectos que tienen que ver con el positivo y negativo. Debe refrenar su lengua de mal, ¿sí? Es decir, no solo... O sea, debe de refrenar no solamente de calumniar, sino debe de refrenar de hacer declaraciones irreflexivas y provocativas. Algunas veces nuestra manera de hablar, somos necios, somos ligeros, hacemos comentarios que a veces ni vienen al caso, pero que sí dañan a los demás. Es el caso de... Nosotros eres muy llevado. Alguien que es muy llevado puede ocasionar con su palabra, con su manera de hablar, puede provocar problemas y no tener una vida buena ni tener una vida agradable, ¿sí? Se meten problemas. Aun cuando maneras irreflexivas y provocativas sea cuando debe apartarse del mal. O sea, algunas veces aún pensando, me voy a apartar del mal y dices cosas que ofenden a los demás. Entonces, debes de tener mucho cuidado porque debemos de tener como modelo a Cristo. El modelo de la actitud de Cristo es buscando la paz con todos y seguirla. Eso es lo que dice Romanos 12, 18. Que debemos de buscar la paz con todos, con todo mundo, y seguir este estilo de vida. Muchas veces pareciera que tú quieres tener una paz y los demás parece que no quieren y tienen contención, lo que buscan es contender y no buscan la paz. Es pelear contigo y no tener paz. Sin embargo, tú tienes que mantener tu actitud. ¿Por qué? Porque el creyente... Todo creyente debe de tener como meta agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué dice aquí? Porque debemos de estar seguros que los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Dios no pone sus ojos, bueno, sí los pone, pero Él se goza en los justos, en los que están buscando hacer cosas buenas, cosas positivas, los que refrenan su boca. Dice, que refrene su lengua de hablar mal, palabras que no edifican, palabras que causan problema, división, que dicen mentira. Y dice aquí, sus labios no hablan engaño, es decir, hablan la verdad. ¿Sí? Es un principio. Y luego aquí dice, apártese del mal y haga el bien. Dos principios, los dos puntos opuestos, el bien y el mal. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Quién hace esto? Obviamente que está agradando a Dios y los ojos del Señor están puestos sobre él. Dios no es un Dios insensible. Y Dios ve las injusticias. Y Dios, al estar atentos sus ojos en ti, porque para Dios, es como un ejemplo ahorita. Es como traer, que tú, un cristiano es como si trajera un GPS para Dios, que lo ubica en todos lados, por sobre las multitudes. Él ubica dónde está ubicado un hijo de él, otro hijo de él, otro hijo de él, sabe exactamente dónde están y qué hablan. Y los ojos de Dios están atentos de una manera especial. Porque, ¿por qué los ojos de Dios están atentos a quien está buscando este estilo de vida? Por dos cosas. Uno, para atender sus necesidades. Y dos, para proveerles la protección que necesitan. Son dos cosas importantes. ¿Por qué los ojos de Dios están puestos sobre ellos? El versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Quiero regresar un poquito a nuestra idea de lo que sucedía en esta comunidad a la cual Pedro le escribe. Recuerdan que fueron los expatriados de una nación que llegaron a otra y que a una ciudad diferente, un país diferente, y que el entorno era hostil para ellos. Por esa razón, la segunda parte de este, en el versículo 14, o lo que estamos haciendo es, les está diciendo que ellos sean amigables con todos. Anteriormente habíamos visto que guardaran la ley, que respetaran el gobierno. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en un país diferente, tenían que dar testimonio. Entonces aquí le dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, o sea, si no buscas el mal, si refrenas tu boca, si eres amigable, si respetas a los demás, si haces cosas buenas, Dios te está protegiendo, Él está atento a tus necesidades. Y entonces dice, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño? Si ustedes siguen el bien. O sea, si estamos haciendo las cosas buenas, pues es obvio que no se van a fijar en nosotros, no van a buscarte, no van a andar atrás de ti porque eres un mal ejemplo. ¿Sí? Es como un caso parecido a mucha gente que vive en Estados Unidos ahora, de mexicanos. Yo he ido y pregunto a algunos hermanos, incluso que están indocumentados, y le digo, oye, ¿y tú no tienes? Dice, no tengo temor porque aunque no tengo papeles, trabajo aquí, pago mis impuestos, llevo mis cosas en orden y todo, y pues no tengo problema. A los que andan buscando, es a los que tienen orden de detención, es a los que se pasan los altos, es a los que manejan sin licencia, es a los que están con documentos de otras personas falsos, es a los que son delincuentes, es a los malos. Entonces aquí dice, si vosotros seguís el bien, pues ¿quién te va a hacer daño? ¿Quién te va a perjudicar? Nadie. Dice, pero además, o sea, eso está en un sentido, dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Los cristianos no han de sobreestimar el peligro, porque siempre habrá peligros. Y tampoco deben de olvidar que todos los cristianos vivimos bajo la providencia, protección de Dios. Dios nos protege. Pedro les está diciendo a los cristianos que son perseguidos que no se enreden en cuestiones que los pueden llevar a que sean perseguidos, y que si por alguna razón sufren tienen un sufrimiento inmerecido a causa de sus enemigos, porque muchas veces aún haciendo lo bueno te persiguen y tú llegas a un momento que dices, pero pues ¿qué te hice? Y sin embargo te persiguen y te persiguen, y tú dices, yo no he hecho algo malo. Y pareciera que la justicia se está ensañando contigo. Y el Señor les está diciendo, pues aún si llegara a suceder ese caso, eres bienaventurado. Porque es una manera también de dar testimonio. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a salir por ti. Y de alguna manera Él va a mostrar que eres un inocente. Y de alguna manera va a sacar la justicia por ti, porque Dios te protege. Dios te protege. Y algunas veces no sabemos ni cómo. Yo sé de un caso de alguien que fue perseguido y que él decía, pero ¿qué hice? No hice nada. Y ¿sabe qué? Duró. Era de una cuestión de trabajo. Duró un año aguantando esa situación, una situación bien difícil. Y un día le hablaron y le dijeron, oye, ¿qué crees que pasó? Y cuando le hablaron dijo, ay, ¿ahora qué? Dijo, ¿me van a demandar? ¿Me van a meter a la cárcel? ¿O qué van a hacer? Dijo, no, corrieron a la persona que estaba persiguiéndote. Y esta persona dijo, no lo puedo creer, dijo. ¿Pero por qué lo corrieron? No sabemos, pero corrieron. Y de una manera, él es un cristiano provisional o proteccionista, lo que pareciera que era cada vez peor y peor y peor y peor, y que no sabía por qué, mire, se revirtió, y todos los que habían andado atrás de él los han estado corriendo uno a uno, y él le da gracias a Dios y dice, yo nunca pedí que les hicieran daño a ninguno de ellos. Pero la palabra de Dios dice que eres bienaventurado porque Dios te protege. Dios protege a esas personas. ¿Sí? Sigue diciendo, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí hay algo que es muy importante en el versículo 15. Sino santificad a Dios, el Señor, ¿en dónde? ¿En el exterior? En tu corazón. Y aquí hay una cuestión: santificad al Dios, el Señor, en vuestros corazones. Es bien difícil darle gracias a Dios en medio de circunstancias adversas. Es muy difícil decir: te voy a adorar, te voy a alabar, te voy a santificar tu nombre, te voy a dar un lugar de preeminencia, a pesar de que estoy en medio de grandes problemas. Y lo que dice es: santificad a Dios, adorarlo, alabarle, todo lo que significa santificar, santificad a Dios. Es de nosotros a Dios, ¿sí? Pero dice, en tu corazón. Y el problema es precisamente que nosotros podemos aparentar muchas cosas en la iglesia, podemos levantar las manos, podemos cantar, podemos decir, podemos hacer ministerios y demás, pero nuestro corazón no estar agradando a Dios. Y tener incluso alguna duda. Ustedes saben que los apóstoles dudaron de Cristo. Y fíjense, andaban con Él y dudaron de Él. ¿Sí? Creían en Cristo, pero dudaron de lo que Él les había dicho fuera un hecho. ¿Por qué? Porque cuando les dicen, ha resucitado, algunos no creyeron y fueron a ver si era cierto. Y otro dijo, ah, no, yo hasta que no lo vea, yo hasta que no lo compruebe. Entonces, el asunto es en nuestro interior. Nosotros, todo lo que nos dicen, todo lo que enseña la Biblia, mucho de eso tenemos que creerlo y confiar en Dios. Y que Dios, a pesar de medio de circunstancias difíciles, debemos de santificar a Dios. Y luego sigue diciendo, la situación de ellos, acuérdense que aquí se está refiriendo a una situación en particular que estaban viviendo ellos ahí. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa, ¿sí? Para presentar argumentos. Dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en un cristiano? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué? ¿Qué? A ver, de uno en uno y fuerte. Que estaremos con Dios. Que Él sale al frente de nosotros. Que Él es nuestra salvación. O sea, yo puedo tener, o sea, cuando hablamos de la esperanza puede ser tan amplia, tantas cosas. O sea, yo puedo tener esperanza que voy a ser sano, tengo esperanza, pero lo sublime es que voy a estar con Él. Esa es nuestra esperanza. Que vamos a estar en su presencia. Ahora, dice aquí, que debemos estar siempre. No es de vez en cuando, sino es siempre. Estar velando. Estar preparados, dice, para presentar defensa. Yo tengo que defender lo que yo creo. Lo que es mi esperanza tengo que defender. Tengo que tener argumentos. Dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza. Ok, aquí hay varias cosas. Debemos estar preparados para presentar defensa, para defender nuestra esperanza. Pero dos ingredientes: con mansedumbre y con reverencia. Tenían que hacerlo con reverencia por la situación en la que vivían. Tenían que pensar lo que iban a hablar. Porque es muy diferente, por ejemplo, tu manera de hablar cuando estás en tu casa a cuando estás en la casa del vecino. Y el vecino es el que te está haciendo preguntas capciosas. ¿A poco crees que de veras Dios va a venir? Y tú lo dices de una manera más pausada, con más mansedumbre. ¿Por qué? Porque estás en un territorio que no es tu territorio. Pero cuando estás en tu casa, te sientes con libertad de hasta, no, espérame, déjame traerte este libro y mira, aquí tengo este otro y este argumento y esto. Pero en la casa de allá no. Y ellos estaban en un país donde tenían que manejarse con mucha, con mucho tacto. Pero ellos, dice el Señor, Pedro les dice, tienes que estar preparado siempre. Siempre tienes que estar atento. ¿Por qué? Porque a veces hay cuestionamientos que tú escuchas en personas, en amigos, en reuniones que empiezan a hablar y están diciendo cosas que están fuera de control, que están fuera de la verdad y que incluso son ofensivas al cristianismo. Y entonces, ¿cuál es tu actitud? ¿Me voy? ¿Voy y los enfrento de una manera grosera, agresiva? ¿O voy y simplemente les digo, no, a ver, están mal, con mansedumbre? ¿Sí? Y tenemos que dar razón, tenemos que tener argumentos. No podemos decir simplemente, no, pues es que ahí en la iglesia dicen esto. Yo tengo que tener argumentos. Tú puedes, mire, hace muchos años, ya dejé de hacer eso, porque una vez leí al apóstol Pablo que dijo, no te metas en contiendas que no van a llegar a nada, porque ni tú los vas a convencer, ni ellos te van a convencer. Pero a mí me gustaba que llegaran los testigos de Jehová y me tocaban la puerta. ¿Y sabe qué? Yo compraba libros y me los bebía buscando los argumentos para darles. Y luego me empezaban a decir y yo les decía, oye, ¿me puedes explicar? Pero yo con toda la mala intención. ¿Me puedes explicar este cuando dice, niño, nos es dado? Y luego se tambaleaban. Y en una ocasión me dijeron, oiga, ¿podemos regresar la próxima semana y traerle a alguien que le puede contestar todo eso? Va, tráigamelo. Y fue un sábado fantástico. Nos pasamos las horas, él diciéndome y yo refutando. Y yo le decía y él me refutaba. Y al final me vino esa escritura. Yo la había leído en algún momento, pero me vino esa escritura y me dijo, le dije, mire, le voy a pedir que no vuelvan a tocar a mi casa. Le dije, ¿por qué? Porque yo veo que usted tiene fundamentos muy arraigados de lo que le han enseñado en su iglesia. Y yo no, con mis argumentos, yo no estoy logrando que usted cambie de parecer. Y sus argumentos para mí no van a hacer que yo cambie de parecer. Entonces, usted su vida, yo la mía, y yo sigo con mis argumentos. Pero tuve argumentos. El asunto es cuando no tenemos argumentos. Por eso dice que debemos de estar preparados. Y el hecho de que ustedes vengan aquí es una preparación. Sí. Nos estamos preparando, no para combatir, no para debatir, sino para presentar evidencias de nuestra esperanza. O sea, yo tengo una evidencia de que Dios vive. Y yo tengo esa evidencia. Y yo doy razones. Por ejemplo, si a mí viene y me dice, no, es que Dios no puede cambiar a las personas. Espera, estás equivocado. Yo soy una evidencia. Dios me transformó a mí. No, es que Dios no puede quitar el vicio. Dios me lo quitó. Él me quitó este vicio así, de una. Pero le sufrí, sí, le sufrí. Pero yo confié en Dios y Él lo hizo. O sea, y yo soy un testimonio, o sea, tú eres un testimonio de lo que Dios ha hecho, del cambio de lo que es Dios actuando en la vida de las personas. Pero tenemos que tener esto, que una explicación, o sea, una pregunta demanda una explicación. Una duda demanda una explicación. Y yo como cristiano tengo que tener la respuesta a esas preguntas. Ustedes como estudiantes, deben de aprender a leer la Biblia. En la edad que ustedes tienen como cristianos, yo no sé cuántos años tienen, pero el estar aquí ya me dice que ya están en un nivel un poquito superior a los que llegan y leen la Biblia de corrido. Es importante que compren una Biblia que tenga, por lo menos, una Biblia que tenga notas al margen. Y que conforme vayan leyendo, vayan viendo los comentarios que vienen al margen o abajo. Biblias de estudio. O un comentario. Un comentario donde ustedes van viendo las tradiciones. No, yo les recomiendo, no lean un libro de la Biblia cualquiera sin haber leído la nota introductoria. Es importantísimo leer la nota introductoria. ¿Por qué es importantísimo? Porque ahí me ubica en el escenario, en la situación, ¿sí? ¿Por qué están hablando de eso? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué no se podía hacer esto o aquello? Entonces, cuando yo tengo todo el marco de referencia y empiezo a leer, ya me empiezo a dar cuenta por qué. Ahora, eso que yo estoy leyendo, ¿cómo lo aplico? Dos cosas en el mundo no cambian. Y piensen, todo lo demás puede cambiar. Hay dos cosas que no cambian. Dios y su palabra. No cambian. La palabra de Dios es tan actual, que un principio que fue dado hace 2000 años, o desde el tiempo de Génesis, no ha cambiado. Sigue teniendo la misma fuerza, el mismo valor, la misma profundidad y el mismo resultado para los que lo ponen en práctica. Para los que lo viven, la palabra de Dios no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Y todo se va a cumplir. Todo. Bueno, vamos a seguir. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nosotros tenemos que tener argumentos de nuestra esperanza teniendo una buena conciencia, ¿sí? Teniendo una buena actitud, teniendo un buen propósito. No es salir a la calle y pelearte con todos. Y aunque tú les hagas preguntas para que luego ellos te regresen la misma duda o pregunta y luego tú ya puedas desplayarte. No, teniendo una buena conciencia. O sea, ¿qué es lo que tú buscas al tener una plática o exponer tu esperanza? ¿Sí? Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ¿sí? En ese tiempo, a ellos los consideraban unos malhechores, unos forajidos, unos hombres malos, personas que habían llegado a la comunidad a alterar, a meter divisiones y demás. Entonces decían que eran malhechores. Y Pedro les dice, por el contrario, todos ellos que dicen eso, sean avergonzados. Los que están hablando de ustedes, que están hablando que son malas personas, que están hablando que no tienen principios, que los acusan de cosas indebidas. Ellos se han avergonzado de las calumnias que están hablando de ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo los van a avergonzar? Fíjese que no dice por sus argumentos. ¿Con qué van a ser avergonzados? Dice, por tu conducta. La conducta habla más que un libro. La conducta de una persona dice más que todo su diccionario, su vocabulario, su predicación, su síntesis, su tesis, lo que sea. Su conducta vale más y puede avergonzar a alguien. Usted ha visto nosotros cuando estábamos pues adolescentes y éramos traviesos. Enfrente de la casa donde nosotros vivíamos había una tienda muy grande, una tienda de abarrotes. Y estaba muy grande. Y conocíamos a uno de los niños que vivían ahí. Entonces, pues nosotros, pues para hacer la maldad, en aquel tiempo pegábamos en el piso una moneda de 5 pesos. Y bueno, es una moneda de 5 pesos en ese tiempo, pues imagínense, cuando yo era adolescente, pues era una lanita, ¿verdad? O sea, era valiosa. Levantaba, o sea, así te alcanzaba a despertar el interés y la avaricia y bueno, muchas situaciones. Y nosotros la poníamos ahí, en el piso. Y pues hacíamos como bola ahí, como llenábamos más la tienda. Y había personas mayores de todas las edades que la veían y la pisaban. Y luego nosotros llegábamos, oiga, ¿qué es esto? Y como para que se movieran, ah, sí, ahorita, ¿qué va a llevar? Venga, no sé, yo le di, no, ahorita voy, o sea, yo, y ahí estaba esperando así como que se fueran todos para agacharse y levantar y agarrarla. Y nosotros muertos de la risa. Y luego, así cuando ya veían como que, había mucha gente y como que veían, no, nadie se va a dar cuenta, y se agachaban y estaban queriéndola agarrar, despegar, pues estaba pegada. Y nosotros muertos de la risa, y luego llegábamos así como, y luego se levantaban y la volvían a pisar. La actitud. Si tú tienes una buena conducta, ¿qué era lo propio de una persona honesta? Oiga, aquí al dueño, oiga, aquí hay una moneda. O tratar de juntarla para entregársela a alguien, ¿no? Pero la verdad es que a veces nos dan dinero de más y nos damos cuenta. Y gloria a Dios, ya me bendijo el Señor. Pero ¿sabes quién te lo dio? O sea, dice aquí que tu conducta debe de avergonzar al que está levantándote un falso. Tu conducta debe de hacer que los demás se sientan avergonzados porque levantaron una falsa acusación contra ti. Tu conducta. Nosotros somos, recuerden, imitadores de la conducta de Cristo. Nosotros somos imitadores. Y nuestra conducta debe de ser intachable. Hace unos días me encontré unos amigos que, bueno, nos encontramos en el aeropuerto de Los Ángeles, veníamos en el mismo avión y hacemos ejercicio en el mismo lugar, y al día siguiente le dije, oye, te vi en el avión. Me dijo, yo no te vi. Sí, le dije, nomás que yo estaba sentado y tú pasaste, ibas con tu hijo y todo. Me dijo, sí, ¿de dónde venías? Dice, venías de Los Ángeles. Le dije, sí, venía de Los Ángeles. ¿Y tú? Dice, venía de Australia. Dije, qué padre. Y empezamos a platicar. Me dice, no, dice, es increíble la cultura de ellos. Dice, yo llegamos a un supermercado pequeño Dice, y afuera, había unas banquitas y yo me senté y estaba un celular precioso, de última generación. Dice, yo lo agarré, tenía sus audífonos, yo lo agarré y entré a la tienda y le dije, oiga, aquí hay este teléfono que y están los audífonos que dejaron allá afuera. Seguramente ahorita va a venir la persona a reclamarlos. Dijo, ah, muchas gracias. Y le dijo, usted no es de aquí, ¿verdad? Le dijo, no. Dijo, mire, vaya y regrese el teléfono ahí, ahí déjelo, porque en algún momento va a venir su dueño y sabe que lo que usted encuentre no es que esté perdido, tal vez está olvidado, pero el dueño va a regresar a donde él cree que lo dejó y ahí va a estar. Y él me dijo, no, dice, si ese teléfono hubiera estado aquí, no, se pelean por él. Tu buena conducta avergüence a los que te calumnian. ¿Sí? Dice, porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal. De las dos maneras, a lo mejor dices, oye, pero voy a padecer. Por lo menos, haciendo el mal, no. Tú debes de padecer. Mejor es que padezcas haciendo el bien que haciendo el mal. ¿Cuál es la diferencia? Porque estás en la voluntad de Dios. Yo estaba hoy en la mañana estudiando y orando. Y yo le decía al Señor, Señor, háblame, háblame. Y él me decía que la única manera donde Dios te puede hablar y donde tú puedes conocer la voluntad de Dios es en la oración. Es el único lugar. Y si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, es orando. Y aquí dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿cómo vas a saber que Dios quiere que padezcas o estés en medio de una situación difícil porque es su voluntad si no oras? Si no dices, bueno, imagínate qué difícil puede ser que Dios te diga, sí, yo te quiero tener ahí, mira, mi voluntad es que vas a padecer. Y tú puedas decir, ay, Señor, pero ¿por qué? Porque es necesario, porque cuando nosotros padecemos, estamos en dificultades, estamos en problemas, estamos en situaciones difíciles, es la única manera que Dios puede formar tu carácter. Es la única manera que nos enseña a salir adelante, a enfrentar situaciones, a ponernos rojos, pero mantenernos. Defender nuestros puntos de vista. Aunque te critiquen, ni aunque te digan, ni aunque todo. Una ocasión, aquí en la iglesia, una señora me acusó ante el pastor. No fue algo, no fue una acusación fea, no. Pero ella dijo que yo había dicho. Que dije, pero que no dije. Entonces, yo le dije al pastor, le dije, ah, eso no puede ser cierto. Me dijo, sí, me dijo. Dije, a ver, yo quisiera que viniera y que te dijera frente de mí. Entonces, él en otro domingo le habló, le dijo, a ver, ¿es cierto que Chava así, así dijo esto y esto? Y ella dijo, sí. Yo le dije, oiga, pero está mintiendo. No, usted lo dijo. Estaba protegiendo a otra persona. Le dije, no es cierto. Yo me molesté y dije, ¿por qué echa mentiras? Y se mantuvo firme. Y yo dije, bueno, está bien. Yo me fui al tiempo. Salió la verdad, como siempre. Pero yo no tuve una mala actitud. Y yo platicando con Chuy le dije, ¿tú qué crees? Me dijo, yo creo que no. Pero ella lo dijo, quería que lo supieras. No, pues está bien. Al tiempo el mismo Chuy me dijo, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Ya salió el peine. ¿Y qué? No. te levantó un falso testimonio. Es mejor que sufras haciendo el bien. Porque yo no tuve una mala actitud. Ni dejé de hablar. Y yo la veía y, hola, pastor. Y yo, pero fíjese, cuando hay una situación así, ya hay una incomodidad. ¿Con qué confianza te saluda? Y yo no tenía ningún problema y yo la saludaba y yo veía que no me podía mirar a estos ojos verdes. ¿Por qué? Porque había algo que le decía, levantaste un falso. Pero aquí cuando tú dices, yo voy delante de Dios y yo busco su voluntad, yo quiero hacer su voluntad. Cuando yo oro, yo le pregunto a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Todos tenemos una voluntad y tenemos deseos y tenemos metas y tenemos sueños y tenemos propósitos y tenemos mil cosas. Pero la pregunta es, ¿y es lo que Dios quiere para ti? ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Y muchas veces en ese hacer la voluntad de Dios podemos estar sufriendo. Pero dice aquí, haciendo lo bueno que haciendo lo malo, porque estamos dentro de la voluntad de Dios. Hacer lo bueno siempre será un reto. Hacer lo bueno es un reto. Es un reto para ti y es un reto para los demás. ¿Sí? Hacer lo bueno es como cuando vives con alguien que es necio y tú a pesar de todo dices, voy a hacer lo que es bueno, lo que es recto, lo que dice la palabra de Dios, aunque esté en una situación difícil, pero yo voy a hacer lo bueno porque es la voluntad de Dios. Yo no puedo, o sea, yo no, ni siquiera puedo ir a preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo ame a mi esposa por sobre todas las cosas? ¿Es necesario que le pregunte? No. ¿Es necesario que sea un ejemplo para mis hijos? No. Pero hay otras cosas que sí le tengo que preguntar. ¿Cuál es tu voluntad en este asunto, Señor? Y Él nos ha dado sabiduría, Él nos ha dado discernimiento y Él nos ha dado voluntad. Y yo las pongo en juego cuando digo, voy a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Ese es el tema. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios si nunca oro? ¿O si oro cada tercer día? ¿O si nada más pienso que el día del servicio? No. El orar no es pedir. Orar es buscar la intimidad con Dios para conocer su voluntad. ¿Qué quieres de mí? Mira, aquí está mi agenda del día. Pero ¿cuál es tu agenda para mí? ¿Cuál? Gracias, mis hermanos.